Buenos días, buenas tardes. Estamos 12 días en esta jornada de estas conferencias aquí en la región de los ríos, ¿no es cierto? Sí, los ríos. Muy interesante, hermanos, el deseo que los hermanos de Valdivia han tenido de que estas conferencias las destinemos para hablar acerca de la asamblea. Y los hermanos nos pidieron que en esta primera sección habláramos de nuestra experiencia, nuestro beneficio, lo que ha sido en la vida de uno el pertenecer a una asamblea. Como escuchamos en las dos partes, las dos posiciones, es interesante ver lo que nos decía don David Roger y nuestro hermano don Sergio Gálvez. Y estaba pensando, hermanos, que en la vida, si hay algo que puede causar tanto daño a una persona, si hay algo que destruye a un ser humano, es un matrimonio dividido. Me he encontrado con jóvenes que son hijos de matrimonios que han sido separados. ¡Qué desastre! ¡Qué sufrimiento! Ver a jóvenes, a niños que quedan a la deriva, sus papás separados, y cómo se destruyen, cómo se hace pedazo su vida. Lo digo por unos queridos sobrinos míos que a quienes visité en San Felipe, totalmente deformados, llenos de tatuajes, tiene el mismo nombre mío, Camilo. Tremendo pescado, así yo lo abrazo. ¿Cómo estás, Camilo? Aquí estoy, tío. Y con el pelo así cortado, y lleno de tatuajes y haciendo cosas, pero... Y desorientado, totalmente destruido. Y la chica también, la otra niña, qué terrible encontrarse con niños que sus familiares, sus papás se han separado. Hay un daño irreversible, terrible. Y como hemos escuchado también, hermanos, un daño terrible en la vida de una persona es una asamblea dividida. Una asamblea que se aleja de la senda que el Señor ha dado, de la comunión, del amor. Qué horrible es ser parte de eso, porque quienes viven esa experiencia terminan dañados y perjudicados, con sus vidas desorientadas. Y por eso es de una real preocupación interesarnos en lo que es la asamblea. Yo quiero leer con ustedes en el Salmo 16, dice en el Salmo 16, en el verso número 5 y el verso número 6. Salmo 16, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué hermoso salmo este, es un salmo mesiánico, un salmo que escribe el rey David, y lo escribe en el periodo de su vida cuando él es desechado. Es un salmo que nos habla de la persona del Señor Jesús en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Es muy hermoso este salmo que lo cita en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor. Y aquí fíjese que hablando de el Señor, como Él es invitado a que nosotros somos invitados a que miremos al Señor en este Salmo, pensando en Él como aquel que vino para hacer la voluntad del Señor. Él, fíjese, en el verso 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y fíjense, hermanos, que yo quisiera tomar este salmo, esta porción que aparece aquí, para pensar en la asamblea como aquello que el Señor a cada uno de los que somos salvos nos ha asignado, lo que el Señor ha permitido. Y yo personalmente, hermanos, tengo que decir lo que dice el verso número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Creo, hermanos, que lo mejor que me pudo haber pasado en mi existencia ha sido el congregarme en las asambleas. Es lo más hermoso que me pudo haber pasado en mi triste historia. Me convertí al Señor a los 26 años y en ese tiempo vivía totalmente desconsolado, y escuchar el Evangelio, ser atraído por el Señor para conocerle a Él, ser salvo, sacado del mundo y luego crecer en el Señor en una asamblea, congregarme en su nombre, realmente es lo mejor, la suerte que he tenido en mi vida. Fíjese que aquí los términos que usa el Señor ahí, porción, fíjese en ese versículo, Jehová es la porción de mi herencia, dice en el verso 5, y de mi copa. Fíjese que ese concepto de la porción podría ser entendido como todo lo que nos ha tocado en la vida, el conjunto de circunstancias que a uno le toca asumir, lo que Dios ha permitido para cada uno de nosotros. Y esa expresión, la copa, es lo que uno de esas circunstancias decide tomar y apreciarlo y tragarlo y vivirlo para disfrutarlo. Y en particular, hermanos, en mi vida, la asamblea ha sido esa porción, esa copa, la suerte y las cuerdas, que era el cordel que medían las parcelas antiguamente para las herencias de los levitas. Las cuerdas, como dice así, me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que me ha tocado. Y ha sido así. Yo creo, hermanos, que uno de los beneficios en la vida personal mía, para mi servicio, para crecer en el Señor, fue la asamblea de Rancagua. Allí crecí en el Señor después de conocerle a Él como Salvador en Talca. Me tuve que trasladar a Rancagua por razones de trabajo como ingeniero mecánico. Y allí me congregué en el nombre del Señor. Conocí allí lo que es disfrutar de la presencia del Señor. Una asamblea, hermanos, está diseñado para eso, para disfrutar la presencia personal del Señor. Allí en la asamblea de Rancagua aprendí lo que era ser morada del Espíritu, vivir una vida apartada del pecado. Porque saben, hermanos, la asamblea tiene ese beneficio en la vida, hacerte que tú te apartes del mal, del pecado. Allí solamente en la asamblea uno aprende la santificación práctica. En otro lugar no. La asamblea es ese lugar donde uno aprende a ser morada del Espíritu. Allí en la asamblea es donde yo recibí el ministerio de la palabra de Dios, donde uno, como ya hemos escuchado, recibe la instrucción, el consejo de Dios. En otro lugar no lo vas a hallar. Ahí en la asamblea aprendí a disfrutar de la comunión de los hermanos. Qué hermoso fue todo eso en los 18 años que estuve allí en la asamblea de Rancagua. Aprendí a adorar, aprendí a crecer, aprendí a servir al Señor. Todo eso se aprende en la asamblea. Y hermanos, la asamblea es el lugar que Dios ha diseñado para eso. Y en el caso mío fue realmente de mucho gozo de muchos beneficios para mi vida personal. A los 44 años, el Señor me llamó para servirle a Él y fue en la asamblea, donde sentí ese llamado, acompañando a nuestro hermano don David Rogers, que está aquí. Todo eso en la asamblea, no hay otro lugar. No hay institutos teológicos, no hay universidades para todo esto que uno logra para la gloria del Señor. Es en la asamblea, es el lugar que Dios ha diseñado y debemos cuidarlo. Debe ser ese lugar, como ya hemos escuchado, ese lugar donde nosotros no estamos para poner puntos de vista personales. Es la palabra de Dios la que debe prevalecer, la que debe hacernos bien, es ella. Y en mi caso, hermanos, disfrutar ese lugarcito, ese pedacito de cielo donde crecí en el Señor y aprendí la vida cristiana. Ahora, fíjense, hermanos, que el Señor, en el texto que leyó nuestro hermano don David, Él dijo, donde están dos o tres congregados. Qué hermoso es ese texto, ¿no es cierto? Allí el Señor ha decidido colocar su nombre. ¿Y sabe por qué el Señor? Acompáñeme, leámoslo de nuevo en Mateo, número 18. Dice el Señor allí, en el versículo número 20, porque donde están o dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor prometió su presencia personal. Y el Señor ha dicho que Él iba a estar. Y cuando nos congregamos, hermanos, como iglesia, disfrutamos esa presencia personal del Señor. Él viene como persona a estar con nosotros. Y el atractivo es Él. El atractivo no es un predicador, no es algún hermano, no es el local, es el Señor. Él dijo que iba a estar personalmente con nosotros. Él está por su espíritu en todas partes, pero personalmente Él dijo que iba a estar en la iglesia local, en ese lugar donde Él colocó su nombre. Ese lugar es el que debemos buscar, ese lugar es donde debemos llevar todo lo que somos para crecer en el Señor. Y como ya escuchábamos de nuestro hermano, la vida de uno tiene que adaptarse a eso. Yo soy uno de los que estoy convencido también, hermanos, que la vida de un creyente tiene que adaptarse a la asamblea. Todo lo que uno hace tiene que girar en torno a la asamblea, porque el Señor ha prometido su presencia allí. Y uno dice, bueno, pero que tengo mi trabajo, que tengo mis actividades, tengo mis proyectos, tengo que estudiar, tengo que hacer muchas cosas. Todo lo que hagas tiene que ser en base a la asamblea local, esa heredad, esa porción que Dios te dio a ti. Las circunstancias de tu vida, tú fuiste salvo en Valdivia a lo mejor, o en Temuco, o en Chillán, o en Puerto Montt, allí, y ahí hay una asamblea, esa es la porción que el Señor te ha dado. Y Dios ha permitido eso para que tú seas un creyente sano, y para que crezcas y disfrutes esa presencia del Señor. A lo mejor usted no se ha dado cuenta del tremendo valor que tiene, hermanos, el poseer una asamblea como lo son, como lo es la asamblea aquí en Valdivia. Es una tremenda ventaja, un asunto tan hermoso, tener una asamblea sana. Una asamblea donde los jóvenes están sirviendo, las hermanas sirviendo, donde pueden hacer conferencias, donde pueden reunirse, es una bendición. Y que la vida de todos los hermanos esté basada en este concepto de venir a la presencia del Señor, porque Él ha prometido estar allí. Y es allí donde somos morada del Espíritu. Es allí donde el Señor con su Espíritu viene a nosotros y nosotros somos ese templo espiritual como iglesia. Para la gloria del Señor, es un privilegio. Y en la asamblea de Rancagua, hermanos, yo aprendí eso. Aprendí que mi vida como ingeniero mecánico, me acuerdo que muchas cosas tenía que hacer como ser humano. Uno tiene que estudiar, tiene que tener su casa, tener sus cosas, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Me di cuenta que todo eso tenía que girar en torno a la obra del Señor. Después me casé con Jessica, todo. Qué hermoso fue todo eso, que el Señor a uno lo va guiando. ¿Para qué? Para servirle y para honrarle a Él. Así que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Lo que el Señor me dio, la cuerda era eso con que se medía el terreno de los levitas. Decía, esta es la porción, esta es la tuya, y medían las porciones, las parcelas, y se las asignaban a los levitas y a los sacerdotes. Y hermanos, así nosotros debemos apreciar la asamblea. La asamblea es la suerte, es lo que Dios te ha dado a ti, y lo debemos cuidar y proteger. Y allí, hermanos, en la asamblea de Rancagua, del ministerio de la palabra, fue lo necesario. Y fíjense que la gran masa de personas y así llamados creyentes en el mundo no recibe enseñanza. Vivimos, una de las distinciones que tenemos como asamblea respecto a las denominaciones es la enseñanza de la palabra. Usted no va a encontrar la enseñanza que tenemos aquí. No va a encontrar la pureza de la doctrina, de la palabra de Dios, y por eso tanta confusión. Y un indicio, hermanos, de un creyente sano es lo que dice el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y un creyente verdaderamente que persevera en la doctrina, en la pureza de la palabra de Dios, es uno que tiene a Dios. Y esa doctrina de la palabra de Dios la tenemos con nosotros, y es lo que hemos sido enseñados, y es lo que el Señor nos ha proporcionado como también como herencia. Y saben, hermanos, la comunión también que disfruté en la asamblea de Rancagua fue muy hermosa. Yo no tuve la mala experiencia que nos contaba nuestro hermano Sergio Galvez, que triste, ¿no es cierto? 20 años estando en un lugar con desórdenes, con cosas que no correspondían. Gracias al Señor que no hubo aquello en la asamblea de Rancagua. Gracias al Señor porque, ¿qué es lo que era lo que prevalecía? Leámoslo en el libro de Efesios. Mire lo que dice en el capítulo número 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo número 4. Dice en el verso 11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 5 tipos de hombres, equipados, dados por Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y fíjense, hermanos, que Dios nos ha dado estos hombres que nos enseñan, que nos ministran la palabra de Dios. Hoy día no tenemos los apóstoles y no tenemos los profetas, pero están con nosotros los evangelistas, los pastores y los maestros, que son hermanos dados a la iglesia, equipados con dones. ¿Para qué? Para nuestra perfección, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina y de estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y en esos años que me formé en la iglesia de Rancagua, yo escuché ese ministerio sano, esa enseñanza que me permitía discernir lo que correspondía a la vida cristiana. Y mire lo que dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es tener comunión. ¿Sabe que la iglesia no es un grupo de personas que piensan todos lo mismo? No es un grupo de personas que son todos iguales, somos todos distintos. Y a veces podemos ser hasta insoportables. Porque más de alguna vez le di dolores de cabeza a este varón. Pero ahí, en la asamblea, es donde uno crece. Y dice ahí, en este versículo, mire lo que dice el verso número, para que el verso número 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. A veces hay que, se presenta un problema, muchas veces por mi carácter yo decía, no, esto es así, no, esto se hace así. Y los otros hermanos me tenían que soportar. Y después yo llegaba a mi casa y me decían, Camilo, mira lo que dijiste, eso no es así. ¿No es así? No, no es así, estás equivocado. Tienes que pedir perdón. Y a pedir perdón. Según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Y saben, hermanos, la asamblea es el único lugar donde uno se santifica y además es el único lugar donde uno conoce el amor. Uno crece en la asamblea en el amor. Es allí en la asamblea donde uno puede experimentar el amor de Cristo, no lo puede experimentar en otro lugar. Y allí mire lo que dice el capítulo número 5 de Efesios, perdón, capítulo 3, versículo número 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde se conoce el amor de Cristo? No se conoce en otro lugar, es en la asamblea. Y ese amor, hermanos, tiene dimensiones, dimensiones que tú y solo tú puedes descubrir. En el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no en la casa, no tú solo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ahí están las dimensiones del amor. Y es en la asamblea. Toda superficie, todo objeto tiene dimensiones. Ahí se habla de la anchura, de la longitud y la altura, pero se habla de la profundidad. Es un vector hacia adentro. La profundidad del amor de Cristo, eso no lo va a encontrar en ningún lugar, es en la iglesia. ¿Cuán profundo es el amor del Señor hacia nosotros? Uno lo aprende en la iglesia. Cuando venimos a las reuniones, cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en comunión, cuando servimos. En la iglesia. Y qué hermoso, hermanos, es esa comunión, cómo nos ayudamos mutuamente. Y ese trabajo allí en Rancagua, en lo personal, me sirvió mucho, de mucho beneficio para servir al Señor. Y saben, hermanos, que les debo confesar que todo lo que estoy haciendo en Punta Arenas para servir al Señor como siervo suyo es lo que aprendí en Rancagua. todo lo que las dificultades que hay ahí en Punta Arenas, todos los problemas que hay, me acuerdo, este asunto es así, porque así lo vi, así se hizo, y es lo que conviene para orientar a los hermanos. La enseñanza que recibí, todo eso, lo puedo ahora ocupar para la gloria del Señor. Y hermanos, por eso el ministerio, la comunión del pueblo de Dios es tan hermoso, hermanos. Y la asamblea para mí ha sido ese lugar donde aprendí a honrar al Señor, aprendí a servir, aprendí a crecer en el Señor. ¿Usted está disfrutando eso? ¿Estás disfrutando, hermano, de tu asamblea? Es la herencia que te ha tocado. Te han caído las cuerdas en lugares deleitosos. Tú podrías decir, realmente es la asamblea a la que pertenezco. Y no importa que tenga problemas con el hermano o con el hermano, porque eso lo puedo dejar. Mire lo que le dice Pablo en Filipenses. Acompáñeme en el capítulo número... en una dificultad que hubo entre dos hermanos en Filipenses capítulo 4, dice en el verso 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué pasó con Evodia y Sintique? No nos dice el apóstol qué es lo que pasó. A lo mejor tenían opiniones distintas de cómo se hacía el trabajo para la obra del Señor. A lo mejor al hermano no le gustaba la silla, le gustaba la banca, o que los niños se pusieran por allá o por otro lado. Había opiniones encontradas. Pero aquí el apóstol dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y yo creo que toda esta carta, hermanos, está escrita para que Evodia y Sintique se den cuenta que ese sentir en el Señor es el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y por eso en el capítulo número 2, miren lo que dice en el verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y dónde se aprende eso? En la iglesia. Como nuestro hermano David nos decía, bueno, el mundo está programado para que uno empiece con las rivalidades. Yo soy aquí, yo tengo más, yo tengo más sabiduría, yo tengo más poder, y uno se transforma en el mundo. En la iglesia es otra cosa. En la iglesia uno aprende a estimar al otro como superior a uno. Y mi pensamiento, aunque puede que tenga la razón, no prevalece, sino que el bien del pueblo de Dios, el bien de la asamblea, el buscar el amor, todo eso. ¿Y dónde se aprende eso, hermano? En la iglesia local. En la iglesia local. A los 44 años el Señor me llamó para servirle a Él a tiempo completo, y soy un fanático de la asamblea, hermano. A veces el hermano me pregunta: hermano, mire, ¿está bien? Me voy a meter. Allá en Punta Arenas me dice: hermano, ¿sabes que me salió una pega para el norte? ¿Salió una pega para el norte? Sí, mire, y las posibilidades son estas. Yo, hermano, yo le voy a decir la firme, al tiro le digo, hermano, no. Pero es que mire, hay estas posibilidades. No, hermano. Quédese aquí. Quédese en Punta Arenas. Pero es que hay otras posibilidades, otras cosas. Sí, es posible que sí, hermano, pero quédese en su asamblea. No se vaya. Asuma en la asamblea. Pero ¿qué? Es que tengo que mandar a los niños a estudiar. No importa, quédese en la asamblea. Viva en torno a eso. El Señor lo va a ayudar. Y hermano, nosotros debemos tener ese pensamiento, esa mentalidad. La asamblea, el lugar, la herencia, la copa, tienes que tomarla tú. La copa es tuya. Tú dices, esta es mi realidad, esto es lo que el Señor me ha dado, voy a disfrutar de eso, mi asamblea la voy a cuidar, voy a trabajar para que sea hermosa, para que el amor sea lo que prevalezca. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor.